Estratégica entre Radio y TV Martí y Freedom House era una alianza perfecta.
La Oficina de Transmisiones a Cuba lanza campaña titulada Cubano, conoce tus derechos humanos.
Organizaciones internacionales continúan demandando la libertad de opositor encarcelado en Cuba.
Doctor Pegoía.
Anciana maestra cubana vive en la miseria, abandonada por el régimen castrista.
El presidente Trump firma presupuesto de defensa sin precedentes para modernizar las Fuerzas Armadas.
Y en los deportes, el cubano Yandy Díaz contribuye en la victoria de los Indios de Cleveland.
There's a liner deep left field. Esto y más aquí en el noticiero de Televisión Martí, tu conexión al mundo.
Radio y Televisión Martí y la organización Pro Derechos Humanos Freedom House anunciaron hoy la nueva campaña Cubano Conoce Tus Derechos Humanos, proyecto destinado a combatir las violaciones de derechos humanos en Cuba y que mantendrá una línea abierta para recibir denuncias desde la isla.
Cubano Conoce Tus Derechos Humanos. Es una campaña no de un día, no de una semana, no de un mes. Una campaña sostenida a través de todas nuestras plataformas, para que el pueblo de Cuba conozca sus derechos humanos y envíen sus quejas de violaciones a estos derechos.
Radio y Televisión Martí y Freedom House conjuntamente dieron a conocer este martes el número de teléfono al que los cubanos pueden llamar directamente para denunciar violaciones de los derechos humanos en Cuba. Esto como parte de la campaña Cubano Conoce Tus Derechos Humanos, anunciada hoy en conferencia de prensa en la Oficina de Transmisiones a Cuba en Miami.
Una alianza estratégica entre Radio y TV Martí y Freedom House era una alianza perfecta, porque Radio y TV Martí llega a todos los rincones de Cuba y lo bueno es tener la información, tener la confianza, tener la denuncia y después Freedom House poderla sistematizar, poderla llevar a organismos internacionales, poder hacer campaña sobre algunos hechos que son inaceptables.
El número de teléfono al que pueden llamar desde Cuba es el 305-437-7301.
Que haya un número telefónico donde cualquier cubano de a pie pueda sentir que va a tener del otro lado del teléfono una voz de apoyo es fundamental.
Omara Ruiz Urquiola, hermana de Ariel Ruiz Urquiola, el biólogo cubano condenado por motivos políticos a un año de cárcel y ahora bajo licencia extrapenal, explicó la importancia de la solidaridad con quienes en Cuba sufren el hostigamiento de la dictadura por pensar diferente. Omara, profesora de Historia del Diseño en el Instituto Superior de Diseño Industrial de La Habana, se encuentra en Estados Unidos con una visa humanitaria para realizarse exámenes por el cáncer que padece.
A mi vuelta a Cuba probablemente empiecen a acosarme laboralmente y traten de privarme de mi derecho al trabajo. Quiero hacer saber, y creo que este es el foro válido para eso, no he faltado a ninguno de mis compromisos laborales nunca. No me he beneficiado de ningún certificado médico. He ido a trabajar con puntos, he ido a operar recién operada. Muchas veces incluso doy clases y después voy al oncológico a tener mi atención inmunológica, a ponerme los sueros. O sea, no van a tener ninguna justificación objetiva, la van a fabricar. Si lo hacen, la van a fabricar como mismo trataron de fabricar la causa de mi hermano.
¿Qué es la violación de estos derechos?
Estuvo también presente en la conferencia de prensa el exprisionero político cubano y escritor Armando Valladares, quien fuera embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí está cumpliendo los fundamentos, las razones por las cuales se creó Radio Martí. Ahora ya por primera vez, y por eso estoy aquí, y por eso estoy haciendo los comentarios, cuando se refiere al régimen de Cuba se puede decir dictadura, y a los dictadores en Cuba se les puede llamar dictadores.
El embajador Valladares tendrá un comentario diario en los noticieros de Radio Martí dedicado al tema de la importancia y el respeto a los derechos humanos.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, continúa detenido. Su esposa dio nuevos detalles sobre este caso en el que el régimen castrista quiere incriminar al dirigente opositor. Varias organizaciones han denunciado al régimen cubano. Grisel González informa.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, lleva 12 días detenidos en el Centro de Operación de Investigaciones Versalles en Santiago de Cuba. Está acusado de un supuesto asesinato en tentativa y aún no ha podido recibir visitas ni ha tenido contacto alguno con sus familiares. Según su esposa, Nelva Ortega Tamayo, el miércoles 15 de agosto le permitirán visitarlo.
Que si José Daniel decide hablar con nosotros, que si decide tener visita, ellos nos las dan. Pero fuera de eso, hay que esperar.
Varias organizaciones internacionales han denunciado lo que califican como trama del régimen para encarcelar al expreso político de la Primavera Negra de 2003. Ferrer fue detenido junto al también activista Ever Hidalgo tras un incidente que, como indican testigos, fue provocado por el agente del MININT, Dainier Suárez Pagán, que se interpuso enfrente del auto que conducía Ferrer cuando practicaba para sacar la licencia de conducción. Lo acusó de atentar contra él y provocarle lesiones. Fueron arrestados el 3 de agosto, pero Ever ya fue liberado. El abogado cubano René Gómez Manzano dice que se trata de un accidente de tránsito que lo han querido convertir en un asesinato.
Para llegar a esa conclusión tiene que haber elementos extraordinariamente sólidos, es decir, toda una serie de circunstancias que digan, no, esto no fue un accidente de tránsito, esto fue un deliberado intento de ocasionarle la muerte. Es evidente por todas las circunstancias del caso que esto no se hizo en este caso, simplemente, por ser José Daniel Ferrer, por ser un destacado opositor, pues simplemente se fue al extremo, a la conclusión más grave.
La esposa de José Daniel Ferrer dice que investigadores de La Habana viajaron en las últimas horas a Palmarito de Cauto a entrevistar a los testigos.
Me dijeron de que nuevamente le estaban pidiendo testimonio, que son personas de La Habana, son militares, son oficiales de La Habana. Ellos dijeron nuevamente su testimonio y le preguntaron si ellos estaban de acuerdo a ir a su juicio. Decir lo mismo en el juicio y le dijeron que sí.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, la Organización de los Estados Americanos, Encuentro Nacional Cubano, opositores, así como Estados Unidos, entre otros, han exigido la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y denuncian la coartada del régimen dictatorial de Cuba para encarcelar a uno de los más fuertes opositores a la dictadura. Grisel González, Televisión Martí.
El régimen castrista tiene a Cuba inmersa en la llamada reforma constitucional, un intento de legitimar un proceso decidido por el Partido Comunista y en el cual, según sus críticos, el cubano de a pie no tiene ni voz ni voto. Luis Guardia amplía.
Con anuncios que denotan un mensaje subliminal, el régimen castrista promueve su reforma constitucional.
Nosotros los cubanos lo que vamos a hacer es ratificar todo lo que ya está hecho, a pesar de que puedan haber otras propuesta, pero es ratificar, porque todo está ya dicho.
Precisamente esta jefa de enfermería resumía el proceso. Todo está ya dicho.
Es lo que buscamos con la profunda reforma a nuestra Constitución.
El designado sucesor ya había presentado ante la Asamblea del Poder Popular Castrista el proyecto de reforma constitucional. Según dijo, una continuidad de lo aprobado por el sexto y el séptimo congresos del Partido Comunista Cubano, que según la futura Carta Magna, en su artículo quinto, lo define como la fuerza superior de la sociedad y el Estado.
La idea es seguir los lineamientos que son trazados con nuestro organismo central. Y para eso estamos nosotros, que somos el pueblo.
Este trabajador de la salud dice participar en representación del pueblo. El régimen ha convocado a los núcleos del partido de cada sector para presentarles el proyecto de constitución. En esta ocasión fueron trabajadores del policlínico Guillén Bantroy, ubicado en el municipio Centro Habana.
Creo que está fuerte el de los matrimonios de personas con igual sexo.
La nueva Carta Magna modificaría el concepto de matrimonio, hasta el momento definido como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, por el enlace entre dos personas.
Mis derechos como ciudadana cubana no se plebiscitan. El Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos para todos y todas por igual. Todos los derechos para todas las personas.
Mercedes García manifiesta que el derecho a decidir a quien ama no debe tener la aprobación de nadie, ni debe estar legislado, y ratifica que la orientación sexual es un derecho absolutamente personal de cada ciudadano.
Es una voluntad política del Estado. Se están violando los derechos humanos de las personas.
Hoy todo en la isla ronda sobre el proyecto de reforma constitucional. El documento se vende en los estanquillos de periódicos y se pretende dar la imagen que la ciudadanía aportaría nuevos elementos al mismo.
En estas reuniones, las personas, primero hay mucho miedo y no van a expresar con claridad las cosas que son necesarias. Por ejemplo, estas críticas que estoy haciendo a estos artículos de la Constitución, eso no se va a ver, difícilmente se va a ver en las discusiones de barrios, en las discusiones de los centros de trabajo, porque es el miedo que existe, ¿no? A lo que puedan decir, a señalarme, a lo que puedan, al final de cuentas, lo que me pueda ocurrir si yo digo esto, que es lo que verdaderamente siento o creo.
En su afán por perpetuarse en el poder, el régimen castrista institucionaliza constitucionalmente, una vez más, el totalitarismo instaurado hace más de medio siglo. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y esta historia que le presentamos a continuación es una historia desgarradora. Una maestra de casi 90 años vive en la más absoluta miseria en una pequeña localidad matancera. Y a pesar de la preocupación y pedidos de muchos vecinos, las autoridades castristas no hacen nada al respecto. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
Y sí, mientras los jefes y cuadros del Partido Comunista gozan de numerosos privilegios y no tienen problemas de vivienda, muchos cubanos se debaten en condiciones infrahumanas para poder malamente sobrevivir.
Este es el caso de la maestra Melba María Galarraga Bermúdez, nacida en 1929, graduada de la Escuela Normal en 1950 y posteriormente de la Universidad de La Habana. Su labor pedagógica repercutió en la formación de varias generaciones en la pequeña comunidad de Perico, en la provincia de Matanzas, pero hoy, en medio del abandono, vive en total indigencia a la vista de todos los periqueños y de la inacción de los dirigentes castristas.
Mira cómo vivo. Doctor de pedagogía, hecha de la Universidad de La Habana, tesis y todo, ¿oyó? Y que hice mucho por mis alumnos de primaria.
Las ruinas que hoy son el hogar de esta maestra cubana se encuentran ubicadas en la calle Real, muy cerca de las oficinas del oficialista Poder Popular de este territorio matancero.
Y aquello que vemos ahí, por encima del techo de tejas, son las oficinas del presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Perico, Roger Jesús Hernández.
La situación deplorable en que vive Melba Galarraga a sus largos 89 años ha sido denunciada por los activistas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. De hecho, se han entregado cartas a diferentes instituciones gubernamentales sin haber recibido ningún tipo de respuesta.
El terreno no es muy amplio, pero sí bien colocado, porque está en la calle Martí, casi frente a la iglesia San Miguel Arcángel de Perico. Lo que están esperando que ella muera para apropiarse de todo porque ella no tiene hijos. Ella es la única que queda de su familia, a no ser una sobrina.
Cuba cerró el año 2017 con un déficit habitacional que ronda el millón de viviendas, según datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de esta rama en la isla, aunque aquí no se incluyen las que se encuentran en mal estado. Ahora bien, casos como el de Melba dejan al descubierto el verdadero rostro del régimen y su gran capacidad para extender la miseria entre el pueblo cubano. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Gracias, Yoandy. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero de Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Vamos a saludar hoy a quienes nos escribieron desde San José de las Lajas. A todos ustedes, gracias por el correo que nos enviaron. Es un placer que nos acompañen en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y más noticias cuando regresemos. El secretario de Defensa de Estados Unidos aboga por un trabajo mancomunado para resolver la grave crisis que sacude a Venezuela.
Y también un reportaje especial desde Colombia sobre los miles de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Esto y más al volver aquí en el noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil.
visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, en su visita a Brasil, abordó el tema de la crisis venezolana. Una crisis que alcanza niveles insospechados en medio de nuevos anuncios económicos y tras un juicio sumario sin precedentes al diputado opositor Juan Requesens, en el que ha sido imputado por supuestos delitos de traición a la patria y homicidio intencional. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, realizó su primera visita oficial a Brasil y en reunión con su homólogo carioca Joaquín Silva de Luna y el canciller Aloísio Nunes Ferreira, abogó por un trabajo mancomunado para resolver la crisis venezolana. Una crisis que es una locura, y más ahora que el gobernante Nicolás Maduro presentó lo que muchos consideran un arroz con mango, ya que desde el próximo lunes 20 de agosto, Venezuela tendrá dos unidades contables, el Bolívar soberano y la segunda será el Petro, una moneda virtual creada por el madurismo. Además, Maduro anunció que el costo de la gasolina estará al nivel del precio internacional para los que no tengan el carné de la patria. Es decir, se venderá a más de un dólar el litro, el precio que millones ganan en Venezuela como salario mensual.
El nuevo cono monetario, como ustedes conocen, va a coexistir y va a cohabitar con el viejo cono monetario hasta su extensión.
Los anuncios realizados en cadena de radio y televisión ocurrían mientras concluía en la madrugada la audiencia del diputado Juan Requesens, en la que fue imputado por los delitos de traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración, en perjuicio del gobernante Nicolás Maduro.
Solo los terroristas cometen crímenes y los muestran, se ufanan de ello.
La lideresa se refería al video desnudo y bañado de excrementos del diputado Requesens, acusado de ser parte de un presunto magnicidio contra Maduro.
Lo que estamos viendo es cómo actúan ni siquiera los sistemas totalitarios, sino los grupos terroristas.
El régimen acelera su purga contra la oposición, incluso a militares que no son abiertamente maduristas. El caso del general de brigada Héctor Hernández da Costa, hoy con paradero desconocido y quien logró filmar este mensaje antes de su arresto la noche de este lunes 13 de agosto.
Me identifico, soy el general de brigada Héctor Armando Hernández da Costa. Me encuentro en mi vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, en compañía de mi familia, y ha llegado la DIGESIN sin ningún orden de allanamiento, sin ninguna orden de aprehensión, y me quieren obligar a la fuerza a que los acompañe.
Entre tanto, la Organización de Naciones Unidas espera que los países vecinos mantengan sus puertas abiertas a venezolanos, y Argentina, Chile, Perú, Colombia, Canadá y Paraguay están en conversaciones para denunciar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios de su gobierno ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, según dijeron a France Press, fuentes de la OEA. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Precisamente sobre este tema, miles de venezolanos continúan abandonando su país debido a la grave crisis que sobre ellos se ha desatado por culpa del régimen de Nicolás Maduro. Desde Cúcuta, ciudad ubicada en la frontera colombo-venezolana, Tomás Regalado nos preparó el siguiente informe.
La ciudad colombiana de Cúcuta se ha convertido en símbolo de la crisis sociopolítica que vive Venezuela. Miles de venezolanos escapan del régimen instaurado en su país y cruzan la frontera colombo-venezolana a través del puente internacional Simón Bolívar.
Hay que luchar contra la vida. Estamos muriendo de hambre en Venezuela. Tengo una sobrina con cáncer, una hija que se acaba de morir, una hermana de diabetes. No se le puede hacer las diálisis, se me dijo que no había nada para darles.
Miles de inmigrantes venezolanos entran a Cúcuta cada día. Para muchos es una esperanza, una manera de huir de una economía devastada donde la falta de alimentos, medicinas e insumos son una constante que cada día aumenta ante la inoperancia del gobierno.
Allá vamos al hospital, allá no hay nada. Me dicen que no hay nada, no hay medicina, no hay nada. Y él dice, pierna le sucura y no me lo han querido atender. Y yo no, yo ya tengo que hacer y mi amigo que pierde la pierna tiene 3 niños. Y no lo han atendido allá en Venezuela, no hay medicina, no hay nada. Uno llega allá, le mandan a comprar y que ahora en las clínicas allá no hay nada, no hay insumo, no hay nada para tratar a un paciente. Allá se está muriendo la gente, los niños están muriendo porque no hay nada, nada allá.
No tenemos calidad de vida, no tenemos alimento, no tenemos medicina, no tenemos nada. Es lamentable que el grupo familiar se tiene que dividir para poderle darle calidad de vida a los viejos, a nuestros padres. Por eso lo estamos haciendo, por ese sacrificio tan grande y doloroso. No es fácil dejar tu país, tus raíces, tu cultura. No es fácil dejar a nuestros padres.
No puedo comprar pañales, no puedo comprar leche. Y nada, no le puedo dar los gustos que ella se merece. A eso andamos, buscando nueva vida, nueva calidad de vida.
Según cifras no oficiales, más de 4 millones de venezolanos han logrado escapar de la ingobernabilidad existente en su país, números que aumentan día a día.
¿Has visto personas comer de los latones? ¿Has visto personas comer basura? ¿Has visto?
Sí, yo buscaba en el botadero de los mercados y eso, y rebuscaba, pero ahora ya no queda ni eso.
Mis hijos, mis nietos se han ido. Y ahora vamos a ver si ellos me pueden llevar.
Muchos venezolanos salen y entran. Llegan a Cúcuta a vender y comprar artículos en el mercado cerca del puente internacional. Una manera de mantener a sus familias.
Cada 15 días.
Cada 15 días.
Por comida, alimentos que no consiguen. Por ninguna plata.
Me viene porque no tengo para comer allá. No tengo nada que comer. Y regreso no puedo llevar comida.
Otros, los que escapan del régimen de Nicolás Maduro, comienzan su travesía desde Cúcuta, un peregrinaje que los llevará a Perú, Argentina, Brasil o cualquier rincón en busca de oportunidades con la esperanza de poder un día, cuando pase la tempestad, regresar.
El bolívar ya no vale nada y ahora hay otro problema, que el billete ese de 500 bolívares tampoco lo quieren recibir.
Así como yo. Puedes mirar todo ese poco de gente que pasa diario aquí en este puente, buscando una mejor calidad de vida que lamentablemente ya no lo vamos a tener. No digo nada, en mi país es bello, hermoso, teníamos de todo, pero lo acabaron completamente.
Esto ha sido un bonito país, gracias Colombia, y abajo Maduro.
Que viva el presidente Duque y la libertad de Colombia, y gracias por la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Nos estamos muriendo de hambre y necesitamos apoyo.
En Cúcuta, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martín.
Qué triste lo que está pasando ese pueblo de Venezuela.
Se repite la historia de Cuba, lamentablemente. Uh-huh. El mismo sistema. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martín y después, bueno, en el cañonazo de las 9. Especialmente a los residentes de Ciego de Ávila y El Vedado.
Bueno, yo repito los saludos a esas personas de San José de las Lajas que nos escribieron pidiéndonos que mencionáramos su pueblo. Ya lo mencionamos.
Seguro.
Todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva, no se la pierdan con nuestro Boy Salamanca Junior.
Que ya está aquí.
Sí.
Esto y más al volver en nuestro noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Leonis Martín, quien recientemente fue enviado a la lista de lesionados por una razón ajena al béisbol, se recupera de una infección bacterial aguda, según se conoció en las últimas horas. El outfielder, quien fue enviado por los Tigres hacia los Indios a finales de julio, debió ser hospitalizado la semana pasada por una infección que le ha afectado varios órganos vitales. En un principio, la familia de Leonis pidió discreción, pero la falta de información disparó los rumores. Por el momento solo se conoce que el jugador se recupera, aunque no hay fecha para su regreso al roster del equipo de Cleveland. Y este lunes los Yankees recibieron a los Mets. Jacob deGrom contra Luis Severino. El derecho de los Yankees comenzó el partido de esta manera. Su compatriota Amed Rosario le pegó jonrón al quinto picheo que hizo. En conteo de 3-1 fue eso. Más tarde, en el cuarto acto, el veterano José Bautista le hacía otro swing grande. Le pegaron un par de jonrones al pitcher estelar de los Mulos. DeGrom, por su parte, repartió 12 ponches en 6 entradas y 2 tercios de actuación para anotarse su séptima victoria del año. Pizarro final de 8-5. Los Yankees vuelven a perder ante un equipo débil. Y en Cincinnati, el cubano Yandy Díaz volvió a responder a los Indios a la hora buena. Vino de emergente en el sexto con el juego empatado. Lo ven, doblete contra el muro del left center field para poner adelante a su equipo. Yonder Alonso de 5-1 y los Indios ganaron 10-3. Los Medias Blancas, por su parte, visitaron a los Tigres. En el tercero, José Abreu iba a abrir el marcador con fly de sacrificio al Prado Central de 4-1 el slugger cubano. En el sexto capítulo, Yoan Moncada realizó un toque de bola perfecto hacia tercera, muy lejos para el catcher, muy lejos para el pitcher, imposible para la tercera base. Además, corrió hacia primera en 3 segundos, 60 centésimas. Pero nada de eso iba a servir ante la gran noche de Nick Castellanos. De 5-5, incluido ese jonrón, impulsó 5 carreras, victoria de Detroit por 9-5. En Los Ángeles, los Dodgers recibieron a los Gigantes. El zurdo Clayton Kershaw ponchó a 9 en 8 entradas en la lomita. No regaló boletos, solo le anotaron una carrera. Sin embargo, una vez más se fue sin decisión. En el noveno, el emergente Nick Hundley castigó el bullpen de los Dodgers con sencillo 2 rayitas para decidir el encuentro. Pizarra final de 5-2. Los Cardenales, por su parte, lograron su 6ª victoria al hilo. En la 9ª entrada, con el juego empatado a 6, Paul DeJong pegó jonrón por el left field para dejar al campo a los Nacionales y de paso convertir al Busch Stadium en lo que era un verdadero manicomio. Los Atléticos, por su parte, fortalecieron su posición en el oeste de la Americana al superar a los Marineros. En el sexto, Matt Chapman conectó doblete hacia el campo izquierdo para impulsar un par de carreras. De seguido, Jed Lowrie puso más dinamita que el madero, doblete al left field para decidir la partida. Marcador final de 7-6. Mientras, los Azulejos volaron hasta Kansas City, donde el designado Brian Hohen fue clave en la victoria de los Reales. Primero con este jonrón de 2 rayitas en el segundo acto. En el cuarto, negociando un boleto con las bases llenas para finalmente vencer por 3-1. Y bueno, una vez más los Yankees caen con los Mets. Los Mets es un equipo que está, o sea, no tiene nada que hacer a esta altura ya de la temporada.
No, pero yo caen con los Mets. Los míos siempre han sido los Yankees desde que viví en Cuba.
Pero es que están perdiendo con los equipos débiles.
Sí, sí, sí.
Entonces, esto le ha estado costando constantemente.
Bueno, yo sigo con los Yankees siempre.
Es un equipo que está tiene potencial. Los Yankees tienen tremenda alineación. Están jugando por encima de 600. Pero de la manera que está jugando Boston, pues le está sacando 10 juegos. Y es justamente por esto, por perder con los equipos débiles.
Sí, a veces el más rico no es el que gana. Y eso le ha pasado a los Yankees muchísimas veces. Oye, ¿qué clase de,
último mes?
¿Qué clase de toque de bola de Moncada?
Perfecto. Pero ese vocabulario deportivo de
perfecto.
Jacomino,
bueno, fue perfecto.
Me impresiona acá.
Me recuerda a Osorio.
El catcher no le llegaba, el pitcher estaba muy lejos y el tercera base perdido en la jugada. O sea, fue perfecto el toque de bola.
Qué bien.
Ciertamente.
Cómo se aprende aquí, señores. Qué maravilla. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Amigos, gracias a ustedes. Ahora queremos nuevamente, por supuesto, manifestar nuestro agradecimiento a todos por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos, muchas gracias en Cuba.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estados Unidos tiene un nuevo presupuesto de defensa para el próximo año 2019. El presidente Donald Trump ha firmado un aumento récord para el Pentágono que eleva la cifra en 16 mil millones respecto al presente año. El presidente afirmó que quiere modernizar las Fuerzas Armadas para que estén a un nivel superior y así enfrentar con más eficiencia las amenazas mundiales.
El presidente Donald Trump firmó este lunes un presupuesto récord para la defensa de 716 mil millones de dólares para el año fiscal 2019, 16 mil millones más que el año actual.
Esta autorización dará a los combatientes estadounidenses el poder que necesitan para ganar cualquier conflicto rápida y decisivamente.
El mandatario estampó su firma durante un acto con militares en Fort Drum, en Nueva York. La ley presupuestaria había sido aprobada por el Congreso este verano. La partida presupuestaria incluye 617 mil millones de dólares para operaciones básicas, unos 69 mil para misiones en el exterior como Siria y Afganistán, así como unos 22 mil para un programa de misiles nucleares. Se trata del mayor aumento presupuestario de la última década.
China incluso lanzó una nueva división militar para supervisar sus programas de combate de guerra en el espacio, al igual que el aire, la tierra, el mar. El espacio se ha convertido en un dominio de guerra. No es suficiente tener simplemente una presencia estadounidense en el espacio. Debemos tener dominio estadounidense en el espacio.
Trump agregó que se reemplazarán los viejos tanques, aviones y naves con la tecnología más avanzada y letal jamás desarrollada. Y con suerte, Estados Unidos sería tan fuerte que nunca tendría que utilizarla, pero si alguna vez lo hiciera, nadie tendría ni una oportunidad. El aumento contiene una subida salarial para las Fuerzas Armadas del 2,6% y la contratación de 4.000 nuevos soldados.
Amnistía Internacional denunció la arbitraria detención del diputado venezolano Juan Requesens, así como posibles violaciones a los derechos humanos como parte de una sistemática persecución política contra miembros de la oposición. Por su parte, la ONU pidió garantizar los derechos humanos de los venezolanos. Celia Mendoza reporta desde las Naciones Unidas.
La detención del diputado venezolano Juan Requesens por parte del gobierno venezolano y la posible falta de garantías al debido proceso en su caso han generado denuncias por parte de organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas, en conversación con La Voz de América vía Skype, denunció las prácticas de persecución política a la que estaría siendo sometido Requesens.
Estamos muy preocupados, obviamente emitimos un comunicado al respecto exigiendo que se respeten las garantías fundamentales del diputado Requesens, pero lamentablemente también vemos que es un patrón que viene repitiéndose desde hace varios años y que no parece ceder como práctica del gobierno frente a quienes considera opositores o disidentes de sus políticas.
La familia de Juan Requesens denuncia la falta de acceso a representación legal del diputado tras su arresto, posible uso de tortura para obtener una confesión, así como violaciones de derechos humanos. Tras filtrarse un video de las condiciones en las que se encontraba detenido el legislador en la cárcel del Helicoide en Caracas.
Que aparezca de manera pública un video grabado de una persona que está detenida y que no ha tenido acceso a su derecho a la defensa legal y asistencia jurídica, demuestra que lo que está intentando el Estado con su caso es obtener una información, ya sea bajo coerción o bajo otro, cualquier otro método, sin que se garanticen derechos básicos y procedimientos estándares en cualquier situación de una investigación penal imparcial.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en la culpabilidad del diputado y ha negado presuntos abusos. Aún así, la preocupación crece en torno a este caso y se ha extendido hasta el seno de la ONU, donde este lunes el portavoz del secretario general, Farhan Haq, respondiendo a los cuestionamientos de La Voz de América en cuanto al caso, respondió.
El secretario general está preocupado por los últimos acontecimientos en Venezuela y rechaza cualquier acto de violencia. El secretario general, una vez más, exhorta a los actores nacionales a que hagan todos los esfuerzos para llegar a un consenso para lograr enfrentar los muchos desafíos del país, defendiendo los derechos humanos de todos los venezolanos en el marco del Estado de Derecho.
Juan Requesens, según el gobierno venezolano, seguirá detenido hasta que se inicie su juicio, procedimiento que cuestiona Amnistía Internacional.
Su detención ocurre de manera arbitraria. Es probable que el sistema de justicia nuevamente le falle a un venezolano, en este caso un diputado debidamente y legítimamente electo por las y los venezolanos, pero también sabemos que la presión internacional cuenta.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Varios peatones resultaron heridos este martes cuando un vehículo se estrelló contra la barrera de seguridad del Parlamento Británico en Londres, según anunció la policía local, que detuvo al conductor y encargó la investigación a su unidad antiterrorista. La agencia francesa de noticias tiene el reporte.
Conmoción en Londres cuando un automóvil arremetió contra la valla de seguridad del Parlamento Británico el martes por la mañana. Varios peatones resultaron heridos, aunque ninguno con peligro de muerte. La policía detuvo al conductor y encargó la investigación a su unidad antiterrorista. El incidente tuvo lugar a las 7:30 de la mañana. La estación de metro de Westminster fue cerrada, al igual que las calles alrededor del Parlamento. El Reino Unido fue sacudido en 2017 por una ola de atentados, de los cuales 4 fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico. Dejaron en total 36 muertos y 200 heridos. Uno de esos ataques ocurrió en marzo en el puente de Westminster. Desde entonces se instaló una barrera de seguridad de cemento y acero alrededor de las rejas del Parlamento y en las aceras que conducen al puente.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es
00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El Ballet de Houston, en Texas, le da la bienvenida a un habanero que será el bailarín principal.
Y un grupo de cubanos artistas de la plástica participan en un proyecto titulado Un Millón de Sueños, donde comparte sus creaciones. Roxana Romero tiene los detalles.
Los amantes del ballet en Texas pronto serán deleitados con el inigualable talento de un bailarín cubano. Se trata del talentoso Carlos Kennedy, cuya trayectoria comenzó con la legendaria Escuela Nacional de Ballet de Cuba y ahora llega como bailarín principal a una de las compañías más reconocidas de Estados Unidos, el Houston Ballet. Proviene del Ballet de San Francisco, en el que actuó durante 7 años, 5 de ellos como principal, en presentaciones tales como Giselle, Cascanueces y Romeo y Julieta. También formó parte del Ballet de Monterrey, México, y del Ballet de Miami. Carlos abandonó la isla como solista y su hermano menor, Rafael, es también bailarín principal en el Ballet Nacional de Cuba. Y hablando de artistas de Cuba, una veintena de jóvenes artistas plásticos cubanos encuentra espacio para crear y difundir su obra en el proyecto Un Millón de Sueños.
Vincular el paisaje con la pintura que yo hago. Como a mí no me gusta el surrealismo, incorporo la ciudad y la pongo todo dentro de un paisaje, dentro de una gran cuchara, como si tuviera para comerse.
Me siento súper contento como parte de esto, con aquí todos mis amigos. Nada mejor que esto, trabajar, pintar.
Con este proyecto auspiciado por la ciudad de Hialeah, el grupo busca llevar su creación a las diferentes comunidades en el sur de la Florida. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a los deportes. La Liga Española de Fútbol, una de las más seguidas a nivel mundial, anunció hoy martes el acuerdo alcanzado con la plataforma Facebook para divulgar sus partidos en el subcontinente indio durante las próximas 3 temporadas. El acuerdo, con un alcance de 270 millones de suscriptores en el presente, marca un punto de inicio en lo que a todas luces será una tendencia. Se espera que la cantidad de usuarios de Facebook se dispare con el acuerdo. Paralelamente, varios analistas predicen que este acuerdo terminará con el monopolio de la televisión por cable. Y este miércoles el Real Madrid tendrá una prueba de fuego cuando enfrenta al Atlético en la Supercopa de la UEFA. El vacío dejado por Cristiano Ronaldo y la manera en que el técnico Lopetegui planea maniobrar quedará expuesta en la cancha.
Imagino un partido al límite en todos los aspectos, como no puede ser de otra manera, por una final y también por los dos equipos que van a estar en el campo. Creo que va a requerir de la mejor versión de ambos y en este caso nosotros tendremos que centrarnos en todo lo que tenemos que hacer para competir y ganar al Atlético Madrid.
Cambiando de tema, el piloto español Fernando Alonso anunció hoy martes que se retira de la Fórmula 1 al finalizar la temporada 2018, 17 años tras su debut en la prueba máxima del automovilismo. Alonso ganó títulos seguidos en 2005 y 2006 junto a la escudería Renault. Oye, muy rapidito, esto de Facebook con la Liga Española, esto es tremendo, porque hasta hoy el presente ha sido la televisión por cable la que ha dominado esto. De pronto estará en los teléfonos donde quiera. O sea, parece que las cosas están cambiando de manera dramática en esto.
Nadie puede contra la revolución tecnológica.
Definitivamente. Bueno, esperemos a ver qué.
No es que venga llegando, es que ya está aquí.
Así mismo es.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Y amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero de Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Vamos, un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Radio y Televisión Martí y la organización pro derechos humanos Freedom House anunciaron hoy la nueva campaña Cubano Conoce Tus Derechos Humanos, proyecto destinado a combatir las violaciones de derechos humanos en Cuba y que mantendrá una línea abierta para recibir denuncias desde la isla.
Cubano Conoce Tus Derechos Humanos. Es una campaña no de un día, no de una semana, no de un mes. Una campaña sostenida a través de todas nuestras plataformas para que el pueblo de Cuba conozca sus derechos humanos y envíen sus quejas de violaciones a estos derechos.
Radio y Televisión Martí y Freedom House conjuntamente dieron a conocer este martes el número de teléfono al que los cubanos pueden llamar directamente para denunciar violaciones de los derechos humanos en Cuba. Esto como parte de la campaña Cubano Conoce Tus Derechos Humanos, anunciada hoy en conferencia de prensa en la Oficina de Transmisiones a Cuba en Miami.
Una alianza estratégica entre Radio y TV Martí y Freedom House era una alianza perfecta porque Radio y TV Martí llega a todos los rincones de Cuba. Y lo bueno es tener la información, tener la confianza, tener la denuncia y después Freedom House poderla sistematizar, poderla llevar a organismos internacionales, poder hacer campaña sobre algunos hechos que son inaceptables.
El número de teléfono al que pueden llamar desde Cuba es el 305-437-7301.
Que haya un número telefónico donde cualquier cubano de a pie pueda sentir que va a tener del otro lado del teléfono una voz de apoyo es fundamental.
Omara Ruiz Urquiola, hermana de Ariel Ruiz Urquiola, el biólogo cubano condenado por motivos políticos a un año de cárcel y ahora bajo licencia extrapenal, explicó la importancia de la solidaridad con quienes en Cuba sufren el hostigamiento de la dictadura por pensar diferente. Omara, profesora de Historia del Diseño en el Instituto Superior de Diseño Industrial de La Habana, se encuentra en Estados Unidos con una visa humanitaria para realizarse exámenes por el cáncer que padece.
A mi vuelta a Cuba probablemente empiecen a acosarme laboralmente y traten de privarme de mi derecho al trabajo. Quiero hacer saber, y creo que este es el foro válido para eso, no he faltado a ninguno de mis compromisos laborales nunca. No me he beneficiado de ningún certificado médico. He ido a trabajar con puntos, he ido a operar recién operada. Muchas veces incluso doy clases y después voy al oncológico a tener mi atención inmunológica, ponerme los sueros. O sea, no van a tener ninguna justificación objetiva, la van a fabricar. Si lo hacen, la van a fabricar como mismo trataron de fabricar la causa de mi hermano.
¿Qué es la violación de estos derechos?
Estuvo también presente en la conferencia de prensa el exprisionero político cubano y escritor Armando Valladares, quien fuera embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí está cumpliendo los fundamentos, las razones por las cuales se creó Radio Martí. Ahora ya por primera vez, y por eso estoy aquí, y por eso estoy haciendo los comentarios, cuando se refiere al régimen de Cuba se puede decir dictadura, y a los dictadores en Cuba se les puede llamar dictadores.
El embajador Valladares tendrá un comentario diario en los noticieros de Radio Martí dedicado al tema de la importancia y el respeto a los derechos humanos.
Y el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, continúa detenido. Su esposa dio nuevos detalles sobre este caso en el que el régimen castrista quiere incriminar al dirigente opositor. Varias organizaciones han denunciado al régimen cubano. Grisel González informa.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, lleva 12 días detenidos en el Centro de Operación de Investigaciones Versalles en Santiago de Cuba. Está acusado de un supuesto asesinato en tentativa y aún no ha podido recibir visitas ni ha tenido contacto alguno con sus familiares. Según su esposa, Nelva Ortega Tamayo, el miércoles 15 de agosto le permitirán visitarlo.
Que si José Daniel decide hablar con nosotros, que si decide tener visita, ellos nos las dan. Pero fuera de eso, hay que esperar.
Varias organizaciones internacionales han denunciado lo que califican como trama del régimen para encarcelar al expreso político de la Primavera Negra de 2003. Ferrer fue detenido junto al también activista Ever Hidalgo tras un incidente que, como indican testigos, fue provocado por el agente del MININT, Dainier Suárez Pagán, que se interpuso enfrente del auto que conducía Ferrer cuando practicaba para sacar la licencia de conducción. Lo acusó de atentar contra él y provocarle lesiones. Fueron arrestados el 3 de agosto, pero Ever ya fue liberado. El abogado cubano René Gómez Manzano dice que se trata de un accidente de tránsito que lo han querido convertir en un asesinato.
Para llegar a esa conclusión tiene que haber elementos extraordinariamente sólidos, es decir, toda una serie de circunstancias que digan, no, esto no fue un accidente de tránsito, esto fue un deliberado intento de ocasionarle la muerte. Es evidente por todas las circunstancias del caso que esto no se hizo en este caso, simplemente, no por ser José Daniel Ferrer, por ser un destacado opositor, pues simplemente se fue al extremo, a la conclusión más grave.
La esposa de José Daniel Ferrer dice que investigadores de La Habana viajaron en las últimas horas a Palmarito de Cauto a entrevistar a los testigos.
Me dijeron de que nuevamente le estaban pidiendo testimonio, que son personas de La Habana, son militares, son oficiales de La Habana. Ellos dijeron nuevamente su testimonio y le preguntaron si ellos estaban de acuerdo a ir a su juicio. Decir lo mismo en el juicio y le dijeron que sí.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, la Organización de los Estados Americanos, Encuentro Nacional Cubano, opositores, así como Estados Unidos, entre otros, han exigido la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y denuncian la coartada del régimen dictatorial de Cuba para encarcelar a uno de los más fuertes opositores a la dictadura. Grisel González, Televisión Martí.
El régimen castrista tiene a Cuba inmersa en la llamada reforma constitucional, un intento de legitimar un proceso decidido por el Partido Comunista y en el cual, según sus críticos, el cubano de a pie no tiene ni voz ni voto. Luis Guardia amplía.
Con anuncios que denotan un mensaje subliminal, el régimen castrista promueve su reforma constitucional.
Nosotros los cubanos lo que vamos a hacer es ratificar todo lo que ya está hecho, a pesar de que puedan haber otras propuesta, pero es ratificar, porque todo está ya dicho.
Precisamente esta jefa de enfermería resumía el proceso. Todo está ya dicho.
Es lo que buscamos con la profunda reforma a nuestra Constitución.
El designado sucesor ya había presentado ante la Asamblea del Poder Popular Castrista el proyecto de reforma constitucional. Según dijo, una continuidad de lo aprobado por el sexto y el séptimo congresos del Partido Comunista Cubano, que según la futura Carta Magna, en su artículo quinto, lo define como la fuerza superior de la sociedad y el Estado.
La idea es seguir los lineamientos que son trazados por nuestro organismo central. Y para eso estamos nosotros, que somos el pueblo.
Este trabajador de la salud dice participar en representación del pueblo. El régimen ha convocado a los núcleos del partido de cada sector para presentarles el proyecto de constitución. En esta ocasión fueron trabajadores del policlínico Guillén Bantroy, ubicado en el municipio Centro Habana.
Creo que está fuerte, es de los matrimonios de personas con igual sexo.
La nueva Carta Magna modificaría el concepto de matrimonio, hasta el momento definido como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, por el enlace entre dos personas.
Mis derechos como ciudadana cubana no se plebiscitan. El Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos para todos y todas por igual. Todos los derechos para todas las personas.
Mercedes García manifiesta que el derecho a decidir a quien ama no debe tener la aprobación de nadie, ni debe estar legislado, y ratifica que la orientación sexual es un derecho absolutamente personal de cada ciudadano.
Es una voluntad política del Estado. Se están violando los derechos humanos de las personas.
Hoy todo en la isla ronda sobre el proyecto de reforma constitucional. El documento se vende en los estanquillos de periódicos y se pretende dar la imagen que la ciudadanía aportaría nuevos elementos al mismo.
En estas reuniones, las personas, primero hay mucho miedo y no van a expresar con claridad las cosas que son necesarias. Por ejemplo, estas críticas que estoy haciendo a estos artículos de la Constitución, eso no se va a ver, difícilmente se va a ver en las discusiones de barrios, en las discusiones de los centros de trabajo, porque es el miedo que existe, ¿no? A que pueda, a lo que puedan decir, a señalarme, a lo que puedan, al final de cuentas, lo que me pueda ocurrir si yo digo esto, que es lo que verdaderamente siento o creo.
En su afán por perpetuarse en el poder, el régimen castrista institucionaliza constitucionalmente, una vez más, el totalitarismo instaurado hace más de medio siglo. Luis Guardia, Televisión Martí.
La siguiente historia la hemos escogido nuevamente porque se trata de una historia triste que es una vergüenza de las tantas cosas que suceden en Cuba. Una maestra de casi 90 años vive en la más absoluta miseria en una pequeña localidad matancera y a pesar de la preocupación y pedidos de muchos vecinos, las autoridades castristas no hacen nada al respecto. Yoandy Castañeda tiene este reportaje.
Y sí. Mientras los jefes y cuadros del Partido Comunista gozan de numerosos privilegios y no tienen problemas de vivienda, muchos cubanos se debaten en condiciones infrahumanas para poder malamente sobrevivir.
Este es el caso de la maestra Melba María Galarraga Bermúdez, nacida en 1929, graduada de la Escuela Normal en 1950 y posteriormente de la Universidad de La Habana. Su labor pedagógica repercutió en la formación de varias generaciones en la pequeña comunidad de Perico, en la provincia de Matanzas, pero hoy, en medio del abandono, vive en total indigencia a la vista de todos los periqueños y de la inacción de los dirigentes castristas.
Mira cómo vivo, doctor en pedagogía, hecha de la Universidad de La Habana, tesis y todo, ¿oyó? Y que hice mucho por mis alumnos de primaria.
Las ruinas que hoy son el hogar de esta maestra cubana se encuentran ubicadas en la calle Real, muy cerca de las oficinas del oficialista Poder Popular de este territorio matancero.
Y aquello que vemos ahí, por encima del techo de tejas, son las oficinas del presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Perico, Roger Jesús Hernández.
La situación deplorable en que vive Melba Galarraga a sus largos 89 años ha sido denunciada por los activistas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. De hecho, se han entregado cartas a diferentes instituciones gubernamentales sin haber recibido ningún tipo de respuesta.
El terreno no es muy amplio, pero sí bien colocado, porque está en la calle Martí, casi frente a la iglesia San Miguel Arcángel de Perico. Lo que están esperando que ella muera para apropiarse de todo porque ella no tiene hijos. Ella es la única que queda de su familia, a no ser una sobrina.
Cuba cerró el año 2017 con un déficit habitacional que ronda el millón de viviendas según datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de esta rama en la isla, aunque aquí no se incluyen las que se encuentran en mal estado. Ahora bien, casos como el de Melba dejan al descubierto el verdadero rostro del régimen y su gran capacidad para extender la miseria entre el pueblo cubano. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Muchas gracias, Yoandy, por esa parece, Karen, información muy triste, muy injusto realmente.
Doctora en pedagogía, ha sido maestra desde el año 50 aproximadamente.
Ha estado formando niños en Cuba y así es como está terminando su vida.
Y lo más triste del caso es que probablemente muchos de los alumnos de ella son gente que ahora le dan la espalda y que están en el gobierno, como este señor que menciona en el reportaje, Roger Jesús Hernández. Si él no fue alumno de ella, quizás un primo, un sobrino, un amigo o alguien tenía, debería tener un poquito de compasión por esta persona, por las condiciones en las que vive. Pero no se le puede pedir más a los comunistas.
Bueno, terminamos así con esta información y por supuesto que seguiremos informándolos mañana aquí en Antena Live a las 5 de la tarde y por supuesto a través del Cañonazo y todas nuestras redes sociales y martinoticias.com.
Claro que sí, ya saben, pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios y videos a esta dirección que voy a decir, Bueno, Martí, Antena Live. Bueno, no, ya no es esa dirección. Así que.
Bueno,
Martí
yo no
Noticias.
Sé.
Martín Noticias, arroba, mañana se las digo, no me la sé en este momento, me disculpan, mañana se las digo, no pasa
Discúlpenlo.
Nada.
Discúlpenlo.
Sí. ¿No me la sé?
Yo te disculpo.